34, válgame Dios. Estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacia el furor. Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. Pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas hacía furor. Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. ¿Cuánta falta nos hace Benito Juárez? Neoliberales, no te quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Ayer y hoy, contra el racismo y la intervención, vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.
la voz de la resistencia civil pacífica.
Visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv.
Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata.
Desde León, Guanajuato y Campeche, las voces libres de la resistencia ciudadana alzan la voz. Aquí comienza Insurgentes y Piratas, con Yasmín y Arquera, un programa de análisis sobre la realidad política del país, por Radio AMLO.
Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ay, donde yo amé con febril locura, ay, donde me amaron por vez primera, donde tuvo su cuna mi idilio breve, va pasé feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor y gratitud. Mas si el paso de los años todo aquello borró y mi tierra en su seno a mi amor cobijó. Tierra bendita, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Pasé feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor y gratitud. Un recuerdo de amor y gratitud.
De amor, en los hierros de tu reja, de amor, escuché la triste queja, de amor, que sonó en mi corazón, diciéndome así, con su dulce canción. canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata y ama a mí. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir sola? Tal vez en los hierros de tu reja, traidor, el amor sintió su queja. Amor que en mi amante corazón sembró por mi mal una dulce ilusión. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola,
buenos días tengan todos ustedes. Las 8:12 de esta mañana, con el nuevo cambio de horario de 25 de octubre de 2015. Y bueno, yo me siento muy a gusto porque recupero una horita. Leo que a todo el mundo que esta es la hora del el horario del cuerpo, porque pues nos robaron una hora cuando hicieron su famoso horario de verano. En fin, que bueno, pues tendremos varias cosas por aquí en el tintero. Como fue la elección del nuevo presidente del DF de Morena, como todo lo que ha sucedido con lo del huracán y todas estas cosas que han esta semana han acontecido. Y el día de hoy, porque me acuerdo mucho que el doctor Alfonso Ortiz Tirado le gustaba mucho al papá de Claudia Aje, esta emisión, la música, está dedicada a ellos. En un rato más, a las 9:00 a.m, estará con nosotros nuestra queridísima compañera arquera. Y si se puede antes, pues esperemos que antes. Quería yo comenzar esta emisión con un artículo que tengo aquí de la página de Sin Embargo, que dice que Batres es el nuevo presidente de Morena en el Distrito Federal. Y anuncia todo el apoyo para AMLO en 2018, pues no más faltaba que no, ¿verdad? Bueno, dice, el objetivo de nuestra dirigencia, dice, de Morena DF, es contribuir al triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Dice que Martí Batres fue electo el día de ayer, 24 de octubre, por el Congreso Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en el DF, como presidente de ese instituto político en la entidad. Dios mío, yo no sé por qué no ponen a más gente. Siempre va a ser lo mismo, como en el PRD, los mismos. Bueno, Clara Brugada Molina será la presidenta del Consejo Estatal y Alfonso Ramírez Cuellar, secretario general. En su discurso, Batres Guadarrama resaltó que el principal objetivo de la nueva dirigencia es contribuir con el mayor número de votos para lograr el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Batres planteó como línea prioritaria de Morena DF respaldar a sus grupos parlamentarios local y federal, así como a sus gobiernos delegacionales. En un comunicado, Morena detalló los nombres de los integrantes del Comité Estatal de Morena DF electos el día de hoy: Donají Alba, de Organización; Álvaro Ramírez, de Finanzas; Patricia Yaguno, o sea, Patito, la compañera de nosotros aquí en Radio AMLO, de Comunicación; Irazú Díaz, Diversidad Sexual; Remberto Rodríguez, Educación; Gustavo Guillén, Jóvenes; Guadalupe Juárez, Mujeres; Carlos Cárdenas, Trabajo y Producción; Felisa Sánchez, Asuntos Indígenas; Manuel González, Derechos Humanos; Eduardo Rojo, Arte y Cultura. Asimismo, los miembros de la Comisión Ética Partidaria son Diego Hernández, Osmar Martínez, Marisol Olivares, Luis Martín Álvarez y Grecia E. Peñalosa. El pasado 18 de octubre, Andrés Manuel López Obrador anunció en una asamblea de Morena que el relevo de Martí Batres de la... anunció en una asamblea de Morena el relevo de Martí Batres de la dirigencia del partido. Participé en la asamblea de mi distrito y fui electo consejero para poder participar en el Congreso Estatal y Nacional, dijo el tabasqueño. Hace unas semanas Martí Batres aseguró en entrevista para Sin Embargo que Morena buscaría en 2018 la presidencia de la República y la jefatura del gobierno del Distrito Federal. ¿A ti te gustaría ser jefe de gobierno? Se le preguntó. Una vez que termine mis responsabilidades en la presidencia de Morena, platicamos de otros temas. No quisiera meterme en otros temas porque ahorita tengo responsabilidades, contestó. En esa ocasión se le cuestionó si apoyaría a López Obrador como candidato a la presidencia de Morena en 2018. Y en esa ocasión el político respondió que dar una respuesta sería precipitado, aunque no descartó esa posibilidad. También habló de que Morena lucharía contra todas las reformas que promovió Peña Nieto y adelantó que irían en busca de un proyecto alternativo. En la entrevista habló de la importancia del liderazgo de Andrés Manuel, la cual dijo va más allá de los partidos políticos. AMLO tiene una conexión con el pueblo, con la gente, eso es lo fundamental. ¿Por qué es importante el liderazgo de Andrés Manuel? Porque es el principal político de la oposición. Encarna, representa a la oposición en México. Andrés Manuel es tan importante que sigue siendo objetivo de atención de propios y extraños, de todos, detalló Batres. Dice, alianza del PRD, PAN y PRI en la Asamblea Legislativa del DF. Este sábado Andrés Manuel López Obrador criticó la alianza que realizaron el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, junto con el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Dijo que para mayoritear e irse sin recato moral. Pues, ahora sí que... A través de su cuenta de Facebook, López Obrador explicó que aunque Morena fue el partido que más votos obtuvo en el DF, lo excluyeron de las presidencias de las comisiones. De acuerdo, aseguró, se podría describir como una sola palabra: abominable. En agosto pasado, Martí Batres aseguró que solo harían alianza con los perredistas si limpian la elección en el Distrito Federal. ¡Ja! Dice, si se limpia la elección en el DF, vamos en alianza con el PRD. Hay posibilidad de alianzas, el Consejo Nacional tendría que analizarlo. Si no, se limpia la elección en el DF, no hay nada de qué hablar, dijo Batres Guadarrama. Batres indicó que la única oportunidad que existe para Morena, para que Morena dialogue con el PRD, es que se anulen las elecciones en delegaciones como Iztapalapa, donde seguro hubo operativos de fraude. Hasta aquí esta nota, ya que esté nuestra compañera Arquera, pues espero comentar con ella cómo yo veo ciertas situaciones. Pero bueno, vamos a dejarlos con algo de música del doctor Alfonso Ortiz Tirado y regresamos con otras notas.
No hay ojos más lindos en la tierra mía que los negros ojos de la tapatía. Miradas que matan, dolientes pupilas, noche cuando duermen, luz cuando los mira, en noche de luna, perfumes de azahar. y tras de la reja, cubierta de flores, la novia que espera temblando de amores. Y al ver blancas estrellas, los aires esparcen aromas mejores y todas las flores suspiran de amor. Por un mirada de tan dulces ojos, estrellas y flores padecen enojos, los aires suspirar, el cielo se apaga y en el alma vaga la queja de cantar. Es un rosal rincóncito del que ya no se olvidó, y se tiene luz y tiene sol, tiene espinitas de quejumbre para cada flor. Murcia es un cantar, es un rosal rincóncito del que ya no se olvidó, y que tiene luz y tiene sol, tiene espinitas de quejumbre para cada flor. De España, ay, ay, Murcia es la rosa de Granada, ay, ay, son las mujeres de mucha floración, de rosas en botón, que clava sus espinas por, que tiene su vuelo más rosa que un mantón. Es un puñado de flores bajo el sol, y tus besos son pétalos de púrpura, deshójalos, úntalos, dámelos todos a mí. Mujeres de mucha floración, de rosas en botón, que clava sus espinas por, que tiene su suelo más rosas que un mantón. Es un puñado de flores bajo el sol, y sus besos son pétalos de púrpura, de Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía
cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y beso tu que sabe de amor. Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas suave fragancia que le diera el marco a la Virgen Morena. Granada.
Bueno, estamos de regreso, son las 8:27 y está ya con nosotros nuestra compañera arquera desde Campeche. Muy buenos días, ¿cómo estás, arquera?
Buenos días, bien, buenos días a todos y feliz fin de semana.
Así es.
Los que nos están escuchando por allá, un abrazo a Margarita, mi querida amiga Margarita, un abrazo para ella y su esposo, don Armando, que la estén pasando bien. Ojalá ya tiene sea. Mucho tiempo que no sabemos de ella.
Sí, no, yo ya sí he estado en contacto, esta semana estuve con ella por lo de la Comisión de Concordia, y está bien, bendito sea Dios, además que tiene un trabajo en el que a veces tiene que salir, y por eso no está todo el santo día como podía estar antes con otro trabajo. Entonces, pues un abrazo para ella y para Armando, también de mi parte, y pues bien, bien por Mago. ¿Te me caíste o aquí estás?
No, aquí estoy escuchando.
Ah, ok. Te decía que yo vi bien a Mago, bendito sea Dios. Todo, pues ya ves que tuvimos una comisión esta semana, pero ya eso es interno. Y me la sentí muy a gusto, como siempre antes, ¿no? O sea, nada más que sí anda con más trabajo. Déjame, ya, es que estaba... anda con más trabajo, entonces, porque ya no tiene el trabajo como lo tenía dentro de casa, que tenía, ya ves, que su café. Entonces, ahora tiene que salir. Ya ves que siempre ha sido bien chambeadora, pero bueno, todo, yo la veo bien, está bien, y pues un abrazo y un saludo. Y la otra, ahorita que estaba, antes de que entraras al aire, iba yo a pasar la nota que tiene aquí José Agustín, la del despertar. Porque a la hora que empecé a leerlo se parece mucho a lo que nosotros decimos pues casi cada semana, ¿no? De que quisieras dar buenas noticias, pero pues que por desgracia a veces no puedes porque la realidad te supera, ¿no?
Así
voy,
es.
Voy a decir, por favor, buenas noticias, dice aquí en el despertar, dice. Algunos de mis lectores consideran mis artículos amargosos. Les gustaría que fuera más optimista. Todos estamos ávidos de buenas noticias. Pero los medios creíbles no tienen mercado y los medios no creíbles, abrumadora mayoría, no dan noticias, hacen propaganda gubernamental. Es un momento de confusión y pesimismo. ¿Cómo creer que vamos bien? La ineptitud del gobierno para garantizar la seguridad hace crecer al país y obliga a rendir cuentas y obligar a rendir cuentas es evidente. La mentira es su arma favorita. Acabamos de saber, 30 años después, que en el terremoto de 1985 murieron 24.000 personas. En su momento se dijo que no llegaban a un centenar. ¿Cómo convencer a la gente que las cosas no van tan mal cuando padecen en sus propias vidas el deterioro del salario bien remunerado? Cuando todos los días la población inerme sufre asaltos, secuestros, extorsiones cometidos por la propia policía o sus cómplices. Cuando las calles están destrozadas y la atmósfera contaminada. México es un gran país y está lleno de personas competentes y valiosas. Gabriel Said, Reforma, el 27 de septiembre de 2015. Dice, incluso el crecimiento de la inconformidad puede ser visto como un síntoma de salud. Un movimiento social impide la construcción de un centro de convenciones en el Cerro de la Guelaguetza, en Oaxaca. Se rechaza el nombramiento de Arturo Escobar como subsecretario de Gobernación por indicios de irresponsabilidad en delitos electorales. Produce irritación la propuesta del INE de levantar un edificio de 1.100 millones como nueva sede. Dice, cuando la institución ha caído en descrédito para 75% de la población. Un pueblo tomí, San Francisco Xochicuautla, rompe precedentes al ejercer una controversia constitucional contra el decreto que regaló el gobierno a una filial del grupo IGA parte de sus tierras. Todos los días sabemos de resistencias contra abusos y políticas impopulares. Es claro que está en marcha una rebelión silenciosa e implacable. Cepeda Patterson, El Universal 21-10 del 15 dice, pero esto no se traduce en un frente nacional para derrotar en la vía legal al actual sistema. Es cierto lo que afirman Rodríguez Araujo y Elvira Concheiro. La izquierda no ha podido convertir esas formas de protesta, esos movimientos desarticulados en uno con estrategias sólidas que les permita avanzar de modo no solo continuo, sino acumulativo. Esa fuerza debería ser un partido político, porque solo una organización tal podría luchar hasta alcanzar el poder. La oportunidad de la única oposición progresista está en vencer la tendencia de utilizar su energía en las luchas intestinas y en orientarla a la organización ciudadana. Pues ojalá así fuera. Hasta aquí la nota, ¿cómo ves?
Pues, la verdad es que las buenas noticias no pueden ir, porque este gobierno...
Ay, te estás escuchando muy... Espérame. Te escuchas toda cortada, ¿no será tú?
Sí, igual me escuchaba a ti. ¿Cómo me escuchas ahora?
Ya mejor.
Sí, te digo que no puede cambiar porque ya se han dedicado a saquear al país. Bueno, ahorita hasta su huracán le falló, ¿no? Porque para ellos, en este momento del huracán, quisieron desviar la atención de todo lo que está sucediendo en el país todos los días. Pero la verdad es de que no pueden haber buenas noticias para nadie, porque están tocando los puntos más sensibles del ser humano. Nos están quitando todo ya. Absolutamente todo, hasta el derecho ya de vivir. Si no ve lo que están proponiendo para lo de las pensiones, es algo tremendo. Yo no sé hasta cuándo los mexicanos van a despertar. Yo estaba feliz con lo del apagón que iban a hacer, porque muchos iban a quedar sin ver cuando menos un tiempo la tele que idiotiza. Pero pues ya ves lo que Patricia no pudo hacer, lo hace Televisa, porque movió a los en a la cámara y autorizaron todos de retrasar el apagón un año, porque Televisa lo pide. Imagínate el poder que tiene los medios de comunicación.
Son los que dominan.
Entonces, estamos hablando de que la gente, mientras tenga ese tipo que le llegue ese tipo de comunicaciones como las que les está llegando, no puede luchar por lo que está perdiendo. Y lo que estamos perdiendo es mucho ya en todos los aspectos de la vida. Y ya ahora hasta el Bronco está pidiendo que hasta quiten el himno nacional, que le quiten la letra al himno nacional. O sea,
No.
El Independiente, no, pues no lo ha leído.
¿Independiente de quién? ¿Independiente de quién? ¿De pueblo?
Independiente del pueblo, pero sigue dependiente del PRI, del PAN y del PRD y de todos los empresarios que lo apoyaron.
Así es.
Y este, y estamos hablando, te digo, ahorita de que están en lo de las pensiones desde hace tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que han estado detrás de las pensiones de los trabajadores? Y ahorita ya es el golpe final, y este golpe pues sí es muy fuerte. Ya no has visto.
Sí, no, es terrible, ¿sí, no? Pues ahora sí que estás trabajando toda una vida para que de repente lo poquito que te fuera a tocar, ya sabías que con eso ibas a complementar algo, ¿no? O sea, no ibas a vivir de lo de la pensión porque es una miseria, pero de aún así te ibas a complementar tus gastos.
Es que ya te digo algo, debería una pensión. Uh-huh. Tú trabajas toda una vida y una pensión debe de ser para tus gastos al final de esta.
Así sí es, debería ser, pero no es.
Pero a pesar de que además de que no es, y que aún así los mexicanos han aceptado que no puede ser, no puede ser por muchos motivos. Uno, la ley anterior sí contemplaba una pensión digna para después de años de trabajo.
Dios mío.
Pero ¿qué sucedía? Que había un engaño a la gente y el trabajador caía. ¿Qué le decían al trabajador? Mira, yo te voy a pagar 7,000 pesos al mes, pero te voy a reportar al IMSS con el salario mínimo para que no pagues, porque
andale, sí.
Si yo te registro con el salario mínimo, la parte que a ti te corresponde de cuota para el seguro social no la vas a pagar, yo nada más voy a pagarla, tú no. Entonces el trabajador creía que era buenísimo el patrón porque lo estaba ayudando.
No, nunca fue así, siempre fue para no pagar tanto él de seguro, siempre ha sido así.
¿Y qué sucedía? Que al final de su vida ese trabajador iba a cobrar una miseria porque había sido registrado toda su vida con el salario mínimo.
Así están la mayoría de los, es lo que te decía, que son mínimos los que tienen, son muy muy pocos los que realmente los registraron con el salario que ganaban.
Entonces esos que registraron con el salario que ganaban estaban cobrando una pensión digna. Uh-huh. Y a los que registraron con el salario mínimo la están pagando ahorita en los peores momentos de su vida, cuando más necesitan el dinero. Uh-huh. Ahora dice la OCDE que hay que ajustar, porque esta ley que cambiaron en el 97 empezó a afectar a los trabajadores de nuevo ingreso, que ya no tenían derecho a esa pensión completa de parte del Estado. Y cambiaron la ley del Seguro Social para que se fuera a los Afores cuando pasaron el dinero de los trabajadores a las aseguradoras, que son los bancos ya. Uh-huh. Sigue siendo la ganancia de unos para la pobreza de otros.
Siempre ha sido así, amiga, por desgracia. Y este gobierno lo ha permitido aún más. Desde que entró Fox fue mucho más. Ahora sí que se vendió todos los bancos. Acuerda que era Bancomer, que era mexicano, se lo venden a BBV. Serfín, lo compra Santander, o sea, el grupo Santander. O sea, estamos sin banco, estamos sin nada. Y por eso la voracidad de todos estos tipos, porque aquí no tienen freno. Nos pueden cobrar lo que se les pegue la gana, hasta por entrar al banco nos cobran. O sea, es una cosa de verdad tremenda. Y aunado a eso, que nos dejan sin pensiones, ¿a dónde vamos a ir a parar? A ver, ¿a qué horas vamos a respingar? No sé a qué horas, no sé cuándo.
Mira, yo no entiendo, de veras te digo, que el hecho es de que hay tantos, te digo, la televisión hace tanto daño. Pues, por ejemplo, hacen, no sé si te acuerdas de los eslogan esos de los tres tristes tigres que habían en la televisión, que 10 pesitos al día, que eran muy fáciles de ahorrar, y que tú guardabas 10 pesitos al día y tu futuro ibas a gozar, algo así.
Ah, calidad. No me acuerdo.
Y si la gente lo cree, entonces ellos no saben que un trabajador que gana tan poco Para ellos 10 pesitos al día, quítale, son sus...
¿Son 300 pesos al mes?
Kilo tortilla, ¿eh?
Son 300 pesos al mes.
¿Sí?
Ay, ahorita estoy aquí, espantada leyendo lo... J. Jacobino mandó una nota que va a haber un aumento del 4.16 pesos, ¿sí?, sobre la gasolina. O sea, va
sobre
a salir a 20.
Gasolina.
¿20 sí. pesos? ¿Como a dólar? ¿Más cara que el dólar?
Sí.
¿De qué se trata? ¿Cómo vamos a poder seguir pagando? ¿Vamos a tener que andar todos a pie o qué? Y luego las distancias ahora ya no están como antes, que estabas en el pueblito, llegabas al centro y ahí estaba el mercado y estaba... No, no, ahora están lejísimos.
No, no te digo que estamos... Pero en la calle de la amargura, esto que te estoy diciendo de las pensiones, es algo muy grave, ya.
No,
porque
no,
ahorita es... con esto que quiere hacer la OCDE, van a salir afectados. Esto, van a salir afectados los trabajadores, no los que es de nuevo ingreso como había quedado en un principio, sino la reforma que quieren deshacer va a afectar a millones de trabajadores, porque la OCDE está proponiendo reformar nuevamente, y esa reforma lo que quiere es que no solamente sea para los trabajadores que entraron en el 97 después de la promulgación de esa ley que le pegó a todo mundo y nadie se dio cuenta. Aquí lo hemos comentado en el programa muchas veces, que la gente pensaba que era para los trabajadores del Seguro Social y no sabían que era para todos. Bueno, pues ahora esa afectación que hicieron desde el 97 quieren que sea para atrás, cuando nunca las leyes han sido retroactivas. Quieren que sea, que se aplique a los trabajadores que tienen 20 años de antigüedad.
Sí, solamente ahorita a muchos trabajadores de la Comisión Federal que están liquidando, como no tienen 20 años ni para atrás, nada.
No, ya la Comisión Federal ya se lo hicieron.
Ya, es lo que te estoy diciendo, que acabo de leer.
Ya se lo hicieron y se prestó el sindicato a firmar ese contrato donde quitan la pensión del Estado a electricistas con menos de 20 años de servicio. Uh-huh. O sea que se fueron para atrás. Ahora imagínate un trabajador que le quitaste el derecho a la pensión del Estado y que ya tiene 20 años de servicio y que ya le falta menos, o sea,
sí, para
menos de la mitad para su jubilación. ¿Qué tiempo le da de ahorrar ya? Porque él entró 20 años antes que entraran los Afores, lógicamente tiene ahorrado poco. Uh-huh. Y con lo que le falta para jubilarse, uh-huh, no va a tener nada. ¿Cuánto va a recibir de pensión? 1,000 pesos es lo que sacó. ¿Sí? En una ocasión Fernández Vega, hicieron un video en la jornada donde hacían un análisis de lo de las pensiones, y decía que si sucedía eso, la pensión máxima que iba a alcanzar un trabajador con el 25% que se le podía aplicar de su salario y quitándole por lo de los Afores, que era lo que aplicaba a los Afores, iban a alcanzar 1,092 al mes.
¿Qué les pasa?
¿Quién vive con eso ya?
No, nadie.
Estamos hablando de salarios y de un México y de trabajadores que nunca han podido ahorrar en su vida, porque los salarios en México son de los más bajos que hay en América Latina. Uh-huh. Que la gente no tiene más que le alcanza apenas y apenas para medio comer y para medio vivir. Ahorita ya en este momento te digo, estamos hablando ya que a la Comisión Federal ya se lo hicieron. Ya le quitaron la pensión del Estado.
Así es.
Dice, y que ya se van a quedar ellos sin pensión. Porque para los años que le falta, ¿cuánto más podrán aportar para su pensión, para su retiro?
Exacto.
¿Y qué estamos haciendo? Al menos ver lo que la Comisión Federal, yo no he escuchado que hagan nada.
Exacto,
se quedaron
nada.
Callados.
No, no he visto a nadie que repele, ni siquiera en redes sociales, ¿eh?
Nada, para nada. Quedaron calladitos. Ahora, estamos hablando de que al hacerlo lo de la Comisión Federal y quedarse callados, pues imagínate, si una organización de trabajadores que tiene el conocimiento de esto no refuta, ni sale a la calle, ni pelea por sus derechos, ahora el grueso general de la población, que ni enterada está de todo esto, con mucha más razón, todos calladitos y todos muy contentos porque todo va para los grandes bancos, para las grandes empresas. Y te digo, y el Afore es una, de veras, un robo al trabajador.
Fíjate, yo estuve checando y tenía en mi Afore, la última vez que chequeé, eran 27,000 pesos. De esto te hablo hace 4 años, 3 años.
Ahora, imagínate que te tengas que jubilar, ya.
No, ya me tengo que jubilar.
¿A cuánto te va a tocar?
Nada. Dividir los 27,000 en lo que me falta
si
de vida.
Si tú vivieras de eso, como muchos trabajadores que su tiempo completo lo pasaron en una empresa, trabajando toda su vida, se jubilan de esa empresa y ya quedan fuera, sin en un futuro afuera de nada, por edad y por todo. Imagínate.
No, arquera, ahí convertiría mi sueño en realidad, sarcásticamente hablando. Pues me pondría flaca porque me moriría de hambre. Pues, ¿qué es eso? No, qué cosa tan terrible. ¿Qué va a hacer toda esa gente que tiene familia? Yo, como quiera, ya estoy sola, pero toda la gente que tiene, ahora sí que esposa o esposo o lo que sea, ¿qué hacen con nada?
Tío, y el problema es...
Y aparte tienen la bronca de estar pagando el Infonavit. Muchos tienen esa bronca, o estar pagando lo que estén pagando. No, es que... Si no repelan en esa, pues ya, están muertos, la mera verdad.
O sea, nosotros... Te digo, y además gente no tiene conocimiento de esto. No lo tiene.
Porque como decía Agustín Ortiz Pinquet y los demás, se encargan de no dar la información, sino solo ser propaganda del ahora sí que política de los que están en el poder.
Y es por eso, y una cosa conlleva a la otra, y de ahí es donde hilamos cómo maquiavélicamente... viven entre complicidades este gobierno con los medios de comunicación.
Así es.
Porque ahí está, porque retrasan el apagón de las televisoras, pero pone el grito en el cielo de Televisa y todas las televisiones. ¿Por qué? Porque para ellos, vale, ese es su filón de oro, porque viven idiotizando al pueblo con propaganda del gobierno, y cuando llegue el apagón, millones de gentes no va a tener la televisión.
De todas maneras, va a ser un año que no van a tener la televisión tampoco, ni les van a dar televisión, ni les van a dar los decodificadores, ni les van a dar nada, y es otro año de ganancias para estos infelices, y de estar diciendo mentiras. ¿Sí me entiendes?
Exactamente.
Y ya, ahora sí que iban a dejar de tener influencia entre 7.5 millones de personas, porque como la gente no iba a ver la tele, no iba a estar ya idiotizada y se iba a salir, ahora sí que de su hipnosis colectiva.
Sí, exactamente, iba a salir de su hipnosis colectiva, se iban a dar cuenta, iban a saber y a enterarse de lo que realmente les está sucediendo, y eso a ellos no les conviene.
Ay, ¿por qué no agarramos una ametralladora y vámonos? Ay, te lo juro que me dan ganas de aquí encerrarlos y atarles a todos una rafagueada, pero sí buena.
No, de verdad te digo que desde que leí lo de esto de la OCDE, de que hoy aburría con su discurso de que hay que salvar a las pensiones y escuchar lo que van a hacer, dices, bueno, Dios mío. ¿Quién no se entera? ¿No se enteran de esto? Que es algo gravísimo. Uh-huh. Y él sigue eso y mira, lo van a hacer, y ya es porque todo lo que dicen lo hacen.
Sí.
Ya, y el día de hoy vuelvo a leer eso, está en la jornada, dicen que reformar afectará a 9 millones de trabajadores.
Imagínate, 9 millones.
Imagínate.
Es que además ya no tienen el dinero, amiga. Ese dinero ya se lo fregaron, ¿desde cuándo?
Claro. Es que, pues no, bueno, ¿cuántas publicaciones han salido de que han dispuesto del dinero del retiro de los trabajadores para entregárselo a las empresas para sus negocios? Que para que no esté inactivo. Y también de eso, pues mucha gente no está enterada. Según esto, dice, la propuesta de las Organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el OCDE, para reformar el actual esquema de pensiones en México afectará los derechos de aproximadamente 9 millones de trabajadores que tienen entre 38 y 64 años de edad. Advirtió Alejandro Turner Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios y Consultores. En entrevista consideró que el actual gobierno pretende impulsar esta propuesta porque está buscando por todos lados cómo incrementar el ingreso y no hay mucho espacio para conseguir recursos ni cómo bajar el gasto, y esas son las opciones que han encontrado para hacerlo. Rendimiento de Afores impactará prestaciones de jubilados. La propuesta de la OCDE presentada el pasado 15 de octubre plantea un esquema de prorrata por medio del cual todos los trabajadores, incluso aquellos que empezaron a cotizar antes de la reforma a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en julio de 1997, era lo que te decía.
Exacto. ¿Se van a fregar todos esos?
Que anteriormente nada más afectaba a los a los que entraron después del 97, ahora se van para atrás, y que podían escoger entre el sistema de beneficios definidos, migrarán a otro basado en la cuenta individual en contribución definida a cargo de la administradora de fondos para el retiro, para el Afore. Antes, lo de esos trabajadores tenían derecho a que ellos seguían con la pensión del Estado y al final de su retiro nada más lo que hacían era reclamar lo que habían aportado a la Afore, aparte de su pensión normal. Ahora le van a quitar esa pensión y la van a dejar nada más con lo que pudieron ahorrar ya 10 años, porque si ellos tenían 20 años atrás de antigüedad cuando entró esta ley, ahora cuánto más pudieron haber aportado del 97 a la fecha.
No, pues nada. Nada, porque como te rebajan poquito, te digo, yo tenía 27 mil pesos, y eso porque yo creo que empecé desde el, me volvieron a retomar desde el 2003, hasta hace, pues como 10 años estuve cotizando.
Es que de acuerdo con el salario que tengas, con lo que te van a descontar. Ajá, y los salarios en México son muy bajos.
A mí me tenían con dos salarios.
Entonces normalmente es bajo lo que la gente tiene ahorrado, porque no tiene para ahorrar más. Entonces le salen con el cuento. Pero si sacas 10 pesos diarios y lo ahorras, aparte de lo que te cuenta de tu trabajo, 10 pesos diarios, pues, como que...
Para una gente que gana, ¿cuánto te puedo decir? ¿1,300, 1,500 al mes? ¿Le digo a la semana? ¿Cuánto significa? Porque normalmente ganan poco.
¿Sí? Dice que el problema, dijo, es para quienes tienen acumuladas semanas con leyes anteriores. Entonces los que serán afectados son los trabajadores de 38 a 64 años de edad, quienes no podrán acumular las 52 semanas adicionales que le permitiría cobrar una pensión al 100%. Dice, indicó que pese a que no hay un cálculo todavía de cuánto sería el ahorro, pero el pasivo se reduciría a más de la mitad. Turner destacó que el sistema actual de Afore, una persona que haya elegido una administradora de fondos para el retiro que otorga buenos rendimientos, puede obtener una pensión de 10 mil pesos, y otro trabajador que esté en una mala Afore va a tener una pensión de 2 mil pesos. Hay una diferencia del 400%, porque hay Afores que en su balance histórico han dado el 11% de rendimiento nominal y hay otros que han dado el 5%.
Acaba de haber un sismo, ¿eh?
¿Eh?
Acaba de haber un temblor chiquitito, al parecer, porque lo sintieron. Y el volcán de Colima acaba de aventar una fumarola grande.
Ah.
Fue a las 8:48 el sismo.
¿Tú lo sentiste?
No, yo acá no. Acá estamos más, más asentados. No, yo no. El día que se siente aquí, o sea, es un sismo tremendo.
Pero y entonces estamos hablando ya de que cuántos trabajadores y cuántas familias y lo que esto representa para la gente, y que no esté sucediendo nada, que la gente no esté enterada.
Más bien que ni cuenta se esté dando, de que le están fregando lo que es su futuro. O sea, su tranquilidad para la vejez, pues, ¿cuál? A partir de que hicieron sus famosas Afores.
Sí, están comprometiendo las pensiones y la vida y el futuro de los trabajadores.
La paz y la tranquilidad de la gente, sí. O sea, ¿cuál vejez feliz, ni qué nada, cuál tranquilidad al... en los últimos años de tu vida, ¿no? ¿Cuál? Se la están robando estos desgraciados, pero... ¡Ay, Dios mío!
Es muy grave lo que está sucediendo, y te digo, muy grave de muchos rubros de nuestro país. Están sucediendo cosas muy graves que la gente no se está enterando. Entonces, ahorita... Yo no sé el rumbo que debe de tomar... políticamente el país para que eso se componga.
Es que luego si se van al otro extremo también, digo que los extremos se tocan. O sea, no ahora sí que ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, también debe haber pues como estaba Andrés Manuel, como lo hizo Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno. O sea, había el gobierno y parte de iniciativa privada que iban conjuntos en los proyectos.
Pero ahorita claro, el DF está terrible.
No, es una cosa de veras. Yo era, haz de cuenta que llegaba al DF y me sentía como que estaba en tan libre y tan a gusto. Decía, aquí
como
puedo...
que llegábamos a otro mundo.
Sí, a otro mundo. Y ahora no, o sea, ves a los viejos esos que parecen gorilas y los granaderos y todas sus porquerías de gente espantosas. Y bueno, terrible el asunto.
Ya se ve diferente el DF, ya no se ve como se veía limpio, como se veía libre, ya no se ve así, ¿eh?
No, ya, ahora sí que todo el país está en una opresión tremenda, tremenda.
Pues no viste lo que hicieron en el DF, que se unió el PRI, el PAN
y
el PRD.
Sí, se carranciaron todas las comisiones, se las carranciaron, pero también por mensos e inexpertos que no dejan guiarse también. O sea, ¿cómo van a permitir que si tú eres mayoría les des chance de eso? Pero el PRD ya sabes quién es el traidor mayor, ¿no? Y mira, Arquera, me da pena decirlo, pero Morena se está convirtiendo en un PRD región 4. Lleno de las condenadas tribus también ahí adentro. Es una cosa tremenda, tremenda, yo no sé. Y como se vino pura lacra, que ni siquiera ya los querían, tanto del PRI como del PRD... Es una cosa tremenda que da, bueno, da asco. Yo no me acuerdo los puestos que tenían aquí y yo dije, ay, están locos, qué horror. Allá antes, cuando era el PRD, que estaba la lacra esa que te digo, el Enrique Alba. Ahora que, como era seguidor de Batres, que yo se lo dije a Batres, te lo vuelvo a repetir, yo se lo dije, no metas esa lacra. Ah, no, pues ya está aquí muy puesto. Y como ahora ya quedó en el DF, pues ojalá que pronto se lo lleve para allá. Pero te lo digo, ay, no, qué cosa tan tremenda. Son puras tribus. Las mismas tribus del PRD ya están aquí. Al rato va a ser monrealistas contra batristas. Ya verás. Y luego lo que me... ¡Ay, que casi me muero! Que leo a Arturo Núñez pegando una cosa espantosa a Andrés Manuel.
Sí, sí, sí.
¡Qué horrible! Y quien está muy pegado a Monreal es Arturo. Arturo, Néstor Núñez. Con nosotros se portó acá increíblemente bien, ese hijo de Arturo. Inclusive pensamos que iba a estar en el gobierno allá en Tabasco, pero no, se quedó con Monreal. Sigue acá con Monreal, pero de todas maneras tienes la sangre, Dios mío, que me perdone Dios, pero bueno. Pues la cosa está en que, bueno, qué irá a pasar con esa situación que van a estar vas a ver dentro de poco en el DF cómo se va a poner el asunto. Dios no lo quiera, ojalá me equivoque. Pero la cosa no se va a poner fácil. Las tribus dentro
de... Mira, lo que sucede ya, y eso es lo que tienen que estar muy pendientes, y Morena como partido debe de estar, pero a partido a nivel nacional, ¿eh? Así no claro. Hablo aquí al nivel de los estados. porque como está diciendo, lo que sucede por allá es lo mismo que sucede en muchas partes, por acá también, que están los chuchos aquí metidos del PRD.
Acá también.
Directamente con el gobierno del estado. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Tratando
de minimizar,
de coartar y de aniquilar a Morena.
Así es.
Aquí en este caso lo están haciendo ya. Entonces, en el caso de Campeche, ¿qué sucede? Que el partido Morena, pues el que ganó en
Calquiní,
una de las ciudades más grandes de Campeche, y le llaman la Atenas del sureste, porque es una ciudad
que tiene muchos monumentos,
muy progresista, mucha gente muy preparada, maestros en su mayoría, y profesionistas, o sea, es muy progresista esa ciudad. Gana Morena, ya gana un maestro, que aunque pues aquí todos tienen pasado priista, y es porque nada más el PRI existe. Tiene 100 años de PRI aquí. Aquí son 100 años de soledad. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora que ganan ellos, pues lógicamente el partido quiere meter y hacer también sus recomendaciones, y parece ser que la plantilla que ganó pues no lo acepta, porque es gente preparada y que anda luchando por otra cosa, ¿no? No, y llegaron a tener ya la mayoría ya en Calquiní. Entonces el partido se hace a un lado y deja abandonado a este grupo que gana. Al hacerse a un lado, dejará lógicamente, y no lo debe de hacer, pues porque no. Aún no esté de acuerdo con que ellos se hayan impuesto y hayan dicho, no, nosotros trabajamos y luchamos porque queremos un cambio acá.
Claro.
Sí, pero aceptarlos, respetarlos, pero seguirlos apoyando.
Que haya libertad, no, ellos, se suponía que por eso
ellos nunca
luchando.
Han sido gobierno, porque ellos no saben. Y los van a avasallar ya.
Sí, eso es lo malo, eso es lo que pasa. Aquí también, perdóname, pero Batres, acordémonos de la leche esa, ¿cómo se llamaba? La leche esa que estuvo ahí metido con esa participación. Son, de verdad, son gente que tiene mucho oficio político, pero también mucho oficio de corrupción. Y por desgracia han sido siempre metidazos en sus tribus. ¿Cómo se llamaba la leche? Lucita, Vaquita, no sé cómo que se llamaba la leche.
En este caso Betty, es muy serio, porque mira, según tengo entendido, yo escuché, te digo, no me meto yo ya en nada de eso, porque pues nada más yo estoy luchando por un cambio y siempre apoyando a Andrés Manuel.
Exacto, sí, yo también.
Y en este caso, te digo, lo que sé es de que estas personas que ganan, pero ellos no tienen la experiencia política.
Exactamente.
Y necesitan ese apoyo, que los apoyen, que los ayuden. Por ejemplo, la entrega que les van a hacer, hay muchos desfalcos y muchas cosas así, y se los van a llevar al baile, ya, porque sí, ellos no tienen los elementos
política, sí,
para defenderte ni para luchar. Entonces, ¿qué sucede? Que se los llevan al baile, los envuelven y los vuelven otra vez al PRI. Sí. Eso es lo que está haciendo el PRI. Aparentemente, ellos dicen, es que aquí se está gobernando para todos. El día de la toma de protesta del presidente municipal de Calquiní, que debió haberse presentado Morena, no se presentó. Porque dijo que no los invitaron. Oye, no necesitaban invitación. Era alguien que había ganado como Morena. Eran maestros que se habían enfrentado al sistema y habían ganado como
Y ahora ya los retomó el PRI.
Morena. Ellos no se presentaron. Ah, pero el gobernador sí, muy astuto, aunque no lo hayan invitado, se presentó, porque dijo que él gobierna para todos. Y que con mucho gusto él se presentaba para que trabajar con los compañeros de Morena.
No, no, pues se van a adueñar del gobierno y de todo, porque los otros, ahora sí que, no, no, es que es lo que te digo.
Entonces, lo que está sucediendo es que hace falta que a nivel nacional no esperen de los estados, Morena no espere de los estados realmente que hagan una labor de estrecha con la gente que ha luchado por Morena fuera de los partidos. Que no lo esperen, porque no lo van a hacer. Cada quien, todos los que están en los partidos, desgraciadamente ya
van por
lo
huesos.
Toman como agencias de trabajo.
Eso, van por huesos, nada más. Entonces, y a la hora que tú estás dentro y te opones a esas situaciones, ah, no, lo que pasa es que estás resentida, lo que pasa es que quién sabe qué, si no quieres hueso, por más que les diga no quiero esto, te quieren, a veces te quieren a fuerza hacer que estés ahí dentro de ese sistema, y no, punto.
Bueno, quitando esas partes, ya estamos hablando ya de hechos,
sí,
de que aquí ya se logró algo. Bueno, vamos a conservar lo que ya se logró,
claro.
no dejarlo al azar para que se pierda, porque saben que ellos están como buitres, así están como buitres.
Sí, así es, buitres, exactamente es la palabra.
Entonces, no abandonar esa parte que ya se logró ganar, como en este caso, que fue de veras un triunfo para... Dirán, no, pues fue una presidencia municipal, nada más, y una comisaría que se ganó por allá. No, para esto es un triunfo de entre titanes. ¿Por qué? Porque nunca...
No, jamás, y haberle ganado al PRI...
Nunca que tiene, ganado nada, ¿eh?
Haberle ganado al PRI, que ya tiene 100 años allá.
Sí, entonces esto, en lugar de que lo conserven, se están haciendo los dignos de que no, pues que allá ellos que manejen como... Pues ellos ganaron, ellos que lo vean cómo le hacen. No, no, no se trata de eso. Se trata de que incluso, te digo, de México venga gente a apoyarlos, a orientarlos, gente preparada para que analicen las cuentas que les están entregando, para que no se los lleven al baile, pues.
Exactamente.
Y para evitar que el PRI se meta.
Porque para esos están al acecho.
Ellos están sobres, ¿eh? Así está. Ahorita este gobernador está tratando de comprar a todos. El gobernador anterior se hizo tonto, se pusieron de acuerdo.
Claro.
A él el otro le decía, no, porque no ha entregado tal cosa, y no ha entregado la carretera, y no ha entregado tal... empezaron a... ya sabes que rey muerto, rey puesto.
Exactamente.
Y pero no era eso, sino se lo estaba dejando todo a él. Desde que llegó, nada más se le ha pasado haciendo inauguraciones. ¿Inauguraciones de qué? Si él no estaba. Uh-huh. Estaba haciendo inauguraciones. O sea, se sigue en campaña.
Claro.
Él sigue en campaña y diciendo que va a dar esto y que va a dar lo otro y que ahora sí va a cambiar. Campeche lleva una nueva era de primer mundo. ¿De dónde?
Pues sí. Pues bueno, el Alito ya sabemos de dónde.
Mira, y la gente lo está, la gente ya desgraciadamente dice, pues ya ni modo.
Ah, siempre dicen lo mismo en Campeche, ya ni modo, ya que
ya
hay que pagar el impuesto, hay que pagar el esto, hay que pagar el otro. ¿Y cuándo vas a decir no? O sea, ya basta. No, es,
no, es ya ni modos. Aquí, por ejemplo, dice que la luz ya bajó. Hasta ya que, como dijo su esa
spot, ¿bajó que tuvo a dónde? Que ya. ¿Al suelo o qué? Porque aquí no...
Ya chale, la luz...
¿A ustedes les bajó la luz a mí, no?
Ya chale de tus quejas.
Ah, sí, ya,
la
ya
luz
chole.
Bajó. ¿Cuál luz bajó? Ya me voy a llevar... Ya,
más caro.
¿Subió? ¿Eh?
Más caro me llegó, sí.
Con tanto calor que ha habido, pues me subió la luz, ¿cómo no?
No, qué cosa.
Te digo, y así están ahorita, en este momento, yo siento que es... Debería, como partido... Te digo, a nivel nacional, si quieren salvar de veras, si quieren que Morena llegue bien al 2018, todos esos espacios que ganaron, no los pierdan de vista, que les estén apoyando gente preparada del partido a nivel nacional, vuelvo a repetir.
Que no esté creyendo eso, porque no están en eso.
Los estados todos están contaminados, Al desgraciadamente hay que decirlo.
No hay uno solo que no esté contaminado. No hay uno solo. Uno solo. El DF era el menos, pero está igual ya ahora. Está de presidente del nacional, ahora ya va por el DF. ¿Qué es eso? ¿Por qué no hay otras gentes? ¿O son los mismos siempre? Digo, son puras tribus. Es la misma, o sea, ay Dios santo. Si está Taibo, si está en gente de veras que vale la pena, ¿por qué carajos no dejar a esa gente? No, no, en fin. En fin, te digo, bueno, voy a poner algo de música para seguir, pues ahora sí que me homenajeando al papá de Claudia Aje, y bueno, a ella, porque le gusta mucho este disco del doctor Alfonso Ortiz Tirado. Y regresamos, dos canciones y regresamos.
Un saludo, Claudia.
Sí, claro.
Un clavel sevillano prendía en sus trenzas, despertando una fiebre de ansias inmensas. Un clavel encarnado como una flama que incendiaron sus ojos de sueño. En su frente divina de tez morena temblaron sus cabellos de nazarena y todas las luceras se iluminaron con la luz que a sus ojos clavel sevillano, tan fresco y tan lindo, tu sangre manchara al más rojo guindo. Clavel que supiste sus ansias de amores, clavel que toditas las flores. La vez clavel que envidiaron toditas las flores. Princesita, princesita, la de ojos azules y labios de grana. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre mañana. Encantadora princesa, porque a tus ojos azules, tus labios de grana, tus lindos colores cautivan el alma. Mírame, quiéreme, bésame, bésame. Thank you.
En tus ojos hay sol de esperanza y en tu boca hay olor de claveles. En tu risa argentina alegría y en tus labios dulzor de las mieles. Mi princesa, yo te quiero, quiéreme porque me muero princesita. Princesita, la de ojos azules y la labios de grana, mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre mañana.
Bueno, estamos de regreso con un disco de allá de más o menos 1930 del doctor Alfonso Ortiz Tirado. Y bueno, seguimos, arquera.
Bueno, seguimos, que parece que a Patricia de México todo se pierde. A Patricia le robaron cuatro grados. Sí,
me dio tanta risa. Aquí, 4 grados es rapidísimo.
No, ¿verdad?
Sí, estuvo buenísimo eso.
Venía con 5 y aquí en México entrando le robaron 4.
Pero fíjate que acá yo sí estoy pidiendo ayuda, y si los compañeros tienen por ahí también que me apoyen, porque la manzanilla se acabó. La manzanilla es un pobladito justo donde ya ha entrado hace como 20 años también, entró un huracán fuertísimo y acabó también con la manzanilla, y esto es en Punta Perula, es en Jalisco. Se quita de Melaque y eso. Y y una amiga mía acababa de poner ahí su mamá vivió muchos años ahí, tenía una casita, y entonces la dejaron como un hotel preciosa, preciosa, y la acababan de arreglar. Toda. Entonces, pero hay mucha necesidad, hay gente muy pobre. Entonces estamos pidiendo ayuda para.
Sí, pues desgraciadamente, aunque no sean fuertes a veces los huracanes ni las lluvias, los más afectados siempre son la gente más pobre por las condiciones precarias en que tienen sus viviendas.
Así es.
Y en muchos casos, como en hay lugares en el que pega fuerte. Aquí a nosotros en el Gilberto, en el 88.
Ay, sí me acuerdo.
Aquí en tu casa, hasta una parte de que estaba al descubierto y daba a la salida de un baño, todo se me derrumbó.
Claro. Sí, acá se acabó por completo el pueblito, no quedó un árbol en pie. O sea, no hubo, en Vallarta, que pues no todo es Vallarta, les digo. Vallarta, no. Gracias a Dios, tuvo daños mínimos en la infraestructura. No hubo, en ningún lado, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas. Pero hay ciudades, o sea, pueblitos que sí, adiós.
Adiós. Ya tuvimos otro histórico también, el Roxana y el Opal. Uh-huh. Entró uno y iba saliendo uno y iba entrando el otro. Según nada más fue de pasada, y luego regresaron los dos y nos pegaron, pero con tubo. Uh-huh. Aquí muchos pueblos, hubieron pueblos que desaparecieron.
Así es. Déjame, mamá, enviar un saludo a Rafael Muñoz, que está con nosotros en el chat de Telegram, a XE1XYA, a Jessica Martínez, un saludo para todos que nos están aquí apoyando y acompañando.
Pero saludos para todos y que tengan un buen fin de semana. Uh-huh. Imagínate, pero acá el problema es de que al mismo tiempo que la gente sale afectada, los gobiernos viven pidiéndole a Dios que entre un
para
huracán.
Que lleguen, para que lleguen ayudas del exterior y quedarse
para
con
que
ellas.
No, hombre, la lana.
Por eso
ya
te digo.
Se agarran un montón de lana, y ahorita que vienen las elecciones, y que ya se está preparando para las del 2018, no busca de dónde rascarle. Uh-huh. Y ahí esa es su fuente. Ellos hasta le piden a Diosito que venga un huracán.
Así es, Así es, por
ve lo que pasó en Tabasco, cuánto dinero se robó ese granel.
Ay, no. Y ahí está como si nada hubiera pasado, ¿verdad?
Sí. Ay, no. Y sucede en todos los estados, ¿eh? En todos los estados es exactamente lo mismo. Estamos hablando de que han encontrado incluso bodegas llenas de
ya echadas a perder todo lo que
ya echadas a perder porque las guardan con
para tiempo de
intención de para cosa electorera, para sus para que empiecen a hacer su repartición ellos electorera y se les olvida o son cosas que se echan a perder. Uh-huh. Han encontrado bodegas completas llenas de que no lo entregaron a la gente que lo necesitaba. Exacto. Y por tenerlo guardado se les echó a perder.
Exacto, eso fue también con Granier, y ahorita que dijiste Granier me acuerdo, esos desgraciados ahí siguen como si nada, no los meten a la cárcel, o sea, de hecho hasta los protegen. Y el doctor Mireles, ¿qué?
Hoy ve a los Moreira. Ve a Moreira, ve también la Moreira, exactamente lo mismo.
Como si nada.
No, a ellos no les toca ni con el pétalo de una rosa. Digo, realmente, ya es, como dice el despertar, puras malas noticias.
Así es.
Ya quisiéramos tener buenas noticias de veras para dar, porque buenas noticias representaría el bienestar para mucha gente.
Pero pues.
Pero desgraciadamente no está sucediendo, te digo, cada día estamos peor y cosas que la tomamos a risa, que en el momento nos reímos y decimos, no, pues ese está loco, así decíamos de Fox cuando empezó con sus chisporeteadas, no, son las locuras, pero esas locuras, ven lo que se convirtió, en un saqueo, ve el Fox que es ahorita, hasta petrolero, hasta empresario petrolero, haciéndose a lo loco, pero no tonto, robando un montón de dinero, y mucha gente se fue con la finta y con sus payasadas, se le pasaba por alto muchas cosas que no se debieron haber pasado. Uh-huh. Y ve en lo que quedó, y está sucediendo ahorita, pues, se va repitiendo la historia con el Bronco.
Así es.
Y no aprendemos ya.
No es la misma.
No aprendemos.
Es otro, es Fox Región 4.
¿Eh? Uh-huh.
Que el Bronco es Fox también Región 4.
Sí.
Una cosa tremenda de la gente cómo se deja engañar.
Nada más no, y ahorita, gritan. Por ejemplo, eso que dijo de quitarle la letra al himno nacional porque es violenta. No, violentos son ellos, violento es lo que le están haciendo al país. Y el señor diciendo que bueno, pues ya no
se está quitando. Algo se metió aquí en una de las páginas.
Ya nos está quitando hasta nuestra identidad. Oye, mientras todos los países quieren que sus pueblos conserven su identidad, con eso de la globalización se están perdiendo muchas cosas y están procurando que sus en sus países se conserve su identidad. Los mismos gringos, ¿cómo conservan su identidad? ¿Cómo conservan su historia? ¿Cómo la respetan? Oye, a nosotros nos están quitando todo.
Todo, todo.
Todo, y la gente lo lleva a risa, a guasa. Ay, mira el Bronco. Está pidiendo que quiten la letra del himno nacional. Sobre todo van a quitar esa parte donde dice que Maciosare es un extraño enemigo. Pues sí. El primer Maciosare es él.
Claro. Es el extraño enemigo.
¿Por qué? Porque está pidiendo que nos quiten todo.
Ay, yo no sé. Y esto, de veras, no le veo remedio. Discúlpenme que sea tan pesimista, pero en ningún lado, ni en dentro de acá, ni nada, salvo raras excepciones, hay gentes bien, pero la mayoría están ahí a ver qué agarran, a ver qué hueso les cae, a ver qué comisión les cae. Ay, bueno, esta cosa, nomás le mueves tantito la página y se pone a poner al ¿cómo se llama? Al 007.
¿Cómo ¿qué es?
El 007 creo que es. Es que es la página de AM de aquí de León, y le pasas, están poniendo un video y nada más se te ocurre pasar el mouse y luego empieza la musiquita del 007. Tan guapo, ¿verdad? El original.
El original.
Sí. Pero bueno, ¿qué otra cosa te iba a comentar? Bueno, pues decíamos las malas noticias, pues no, es que desgraciadamente quisiera pasar cosas culturales como el festival internacional de aquí de Cervantino, pero ni eso tampoco, porque está todo cooptado ya, o sea, y estaban, creo que este año le correspondía a uno de los estados chafosquis que son de gobernadores gachos, o sea, que ya no quise ni siquiera enterarme. La verdad es que aquí en León hay eventos muy bonitos en dos de los teatros, que es en el Teatro Manuel Doblado y en el Teatro María Griver, y son realmente a buen precio, están accesibles, pues, para, no para toda la gente, pero sí accesibles para, pues, de gente de clase media baja en adelante. Entonces, sí se puede acceder a esos eventos. Y bueno, acá también vino doña Márgara Zavala. Aquí le pusieron Salaba. Le pusieron Margarita Salaba. Se quiere contender por la presidencia de la República. Aquí estuvo en León, viendo a ver qué.
Sí, se siente una Hillary Clinton, ¿no?
Sí, sí, qué apoyos tiene. Imagínate nomás, qué clase de... Tengo la experiencia, ¿sí? ¿De qué? ¿De tu rata marido represor y maldito? ¿O de qué? Dice, es que si en su visita por Celaya, para reunirse con alrededor de 300 jóvenes, y lo hacen con jóvenes, ¿eh?
Es que desgraciadamente ya somos muy flaca memoria los mexicanos. Una
completa.
Hace 3 años estábamos luchando no más sangre, si te acuerdas.
Exactamente.
Porque quien llenó al país de sangre fue Calderón. Y velo ahora tan tranquilo paseando de la mano con Fox, haciendo el mismo trabajito que hace Fox de descalificar apoyar al gobierno en turno para que sigan cobrando sus pensiones millonarias, mientras a los pobres del pueblo les están quitando sus míseras pensiones, ellos gozan de pensiones millonarias. Sí, oye, lo que ellos ganan en un mes de pensión no lo gana ni siquiera un trabajador en años
en
de
toda
trabajo.
Su vida. Un millón y cacho en toda su vida no lo gana un trabajador, hombre.
Pero ni en años de trabajo, ni de toda su vida.
Sí, la mujer esa dice que no descarta irse por la vía independiente también. Que si no se la dan por el PAN, a lo mejor se va por la vía independiente. Que nada se descarta. Ay,
sí,
no.
Pues es que ellos no quieren salirse del farol, quieren seguir chupando de lo del. De
pues
la
igual
gente.
Que todos los chuchos, igual que. Esa gente desde que entró jamás en su vida ha trabajado. ¿Se la ha pasado viviendo el erario?
Es que todos los que están en ese del gobierno así han vivido ya.
Manlio Fabio, Gamboa, todos.
Tiene años que allí están y salen de una curul y brincan la otra pared en Chapulines. Uh-huh. Ya que, por ejemplo, el gobernador de acá, que es joven, en su vida ha trabajado. Ni siquiera terminó de estudiar.
Sí,
luego
sí, el vandalito, ¿no?
Sí, el vandalito nunca ha trabajado en su vida, ha tenido un trabajo. Y era de familia, humilde. O al menos familia pobre, y muy conocida, sí, pero de se sabía que estaban en la calle de la amargura, y ahora resulta que hace una declaración millonaria. Entonces dices, bueno, ¿de dónde? Uno que se mató toda la vida trabajando, tratando de superarse, de luchar, de estudiar y de todo, no tiene para, al menos yo no tengo nada.
Se llama narco, amiga.
¿Eh?
Se llama narco. La procedencia de ese dinero.
Entonces dices, bueno, ellos, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde tanto dinero? Y nunca trabajan. ¿Por qué? Porque se bancan la política. No porque fui presidente de la juventud del PRI, porque fui de la no sé qué del CEN del PRI, que fui
por eso no se quieren salir de ahí, porque las influencias que tienen para dejar pasar lo que sea, de ahí les llegan todos los moches,
todos los partidos. Una vez que se meten allá, ahí se incrustan y ahí de ahí no se mueven, y de eso viven toda su vida.
Es lo que te digo, Bates acaba de dejar la presidencia nacional y ahora ya va por la presidencia del DF. ¿De qué se trata? No entiendo. Aquí
mira,
me acuerdo Ernesto Prieto, me acuerdo,
allá por,
está bien, pero no con las cargos, no con los cargos.
Exacto, entonces pero que den espacio a otras gentes, a otras caras.
Te digo que yo le dije a Ernesto Prieto cuando ya se terminaba nuestra labor en los distritos, dije, no, yo me hago a un lado. No, ¿cómo crees? Lo necesito ahí. ¿Pero para qué? Si para que entre gente nueva. No, pero que quién sabe. Bueno, ahí estás. Ahí está el asunto. Pues no, no te dejan también a veces salir.
Así sí, que, te pues, digo que aparte a la gente nueva, no abandonarla, al estar ahí, apoyarlos, encauzarlos, porque pues sí, todo, nadie nace sabiendo, y hay gente que ya está poniendo su mejor esfuerzo, pero pues no puede porque no sabe. Y cuál sería la función de los que estamos luchando por un cambio, es apoyar a esa gente.
Exacto.
Y eso es lo que realmente se pediría a Morena, que lo haga en todos los estados.
Amiga, por desgracia el poder corrompe, y a veces esa silla también, la silla del águila está, pero sí corrupta y maldita. Cualquier silla en la que te sientes después, cuando tienes poder no lo quieren soltar. Sí, es algo que marea la cabeza.
Sí, una vez de que se encaraman allá ya no quieren bajarse.
Nunca.
Pero nunca. Pues desgraciadamente te digo, el problema no es este, el problema es de que se bajan y siguen a lo mismo, ya siguen
jalando. Ahí está, pues siguen, ahí está la malga, la que quiere otra vez.
Porque ya es una mafia. Uh-huh. Es una mafia y que se ha formado en nuestro país. Y que mientras no desaparezca eso, pues vamos a seguir los mexicanos igual. Y desgraciadamente yo no le veo la salida. Seré muy pesimista, no le veo la salida. Porque mientras estén los medios de comunicación como están, es inútil ya.
Pero pues es que, amiga, creo que toda la vida han estado así, ¿no? ¿O ahora más?
Ahora están peor.
Antes eran los únicos, no nos dábamos cuenta que había, que se podía disentir.
Antes digamos que era una dictadura y ahí estaban, ¿no? Pero ahora esa dictadura tiene muchas caras. Sí, sí, ve sí, al sí. Partido Verde Ecologista, se que de ecologista no tiene nada. Uh-huh. Y la verdad, te digo, yo pienso que está difícil la salida de esto, porque ahorita están sobres de frenar a Andrés Manuel López Obrador.
Acomodé lugar, sí.
Acomodé lugar.
Caiga quien caiga, como dicen.
Que él sí tiene, de veras,
calidad moral.
Calidad moral.
Aunque mete dedazos, todo, pero bueno.
Y aunque digan lo que digan, todo lo que ha dicho, todo lo que tildaron de loco y de todo, todo
ha sido verdad.
Ha salido verdad,
Así de sencillo.
No ha dicho nada que no sea verdad. Él estaba leyendo hace días, no me acuerdo qué día, ahorita te digo la fecha. Ay, por acá estaba la fecha. No la veo. Bueno, pero salió en el Universal. Donde buscan partidos frenar a AMLO. Dice acá, los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados adelantaron que prevén emprender acciones legales o diversas reformas electorales.
Los mandó la fregada el INE. Que porque que había actos anticipados de campaña, decía. Y dijo, pues no está haciendo.
Antes de, sí, pero dicen que prevén, están emprender acciones legales o diversas reformas electorales antes del 2018 para evitar lagunas en las leyes que permitan presuntas campañas anticipadas como la de Andrés Manuel. El Universal publicó una entrevista con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien afirmó que el instituto no llega debilitado a 2018. Pese a las críticas que lo acusan de apatía para controlar a los aspirantes presidenciales, por lo que pidió no patear al árbitro y que el Congreso de la Unión o clarifique las reglas de la competencia electoral. Este hombre de veras que no le sacó nada a su papá,
No, nada.
El vicecoordinador del PRI de San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, rechazó que desde los partidos políticos se esté pateando al árbitro electoral por no sancionar o impedir que López Obrador continúe con su activismo, y aseguró que lo imprescindible es revisar la legislación con la que una persona pueda asumir más de 3 millones de impactos él solo. Estamos explorando otros cambios y caminos, pero tampoco con el ánimo de victimizar a quien obviamente está agandallándose los tiempos y encontrando un vacío en la legislación para convertirse en el único candidato a la presidencia en campaña, explicó el diputado priista. Recalcó que es necesario la intervención del poder legislativo, pues no está al alcance del INE prohibir nada a quien se quiere aprovechar de la laguna de la ley.
Estamos ¿Quién lo dice?
Ajá. Dice, estamos explorando acciones judiciales. Nos parece que todavía están al alcance del Poder Judicial Electoral para hacer algo y evitar que la gandalle de los tiempos públicos. El señor López Obrador, entre paréntesis, no se anuncia con su dinero, se anuncia con el dinero de los mexicanos, comentó Ramírez Marín. Oye, ¿quién habla? Ellos que ganan millones y millones y millones a la televisión, ¿sí?
Sí, no, es tremendo. El zorro nunca ve su cola.
En defensa de López Obrador, la coordinadora de Morena en la Cámara Baja, Rocío Nale, rechazó que el tabasqueño esté haciendo campaña anticipada y pidió que ojalá otros hicieran los mismos recorridos que ha hecho AMLO por todo el país para que conozcan las carencias del país. Ojalá todos hicieran recorridos en el país para ver las carencias que hay en las plazas públicas y escuchen a la gente. Eso es lo que deberían de estar haciendo. Andrés Manuel no está en campaña, comentó la legisladora. El coordinador del PAN de la Cámara de Diputados, Marco Cortés, aseveró que si bien los legisladores son quienes revisan las leyes en materia electoral, los órganos especializados son los que las ejecutan, por lo que ellos deben evitar actos anticipados de campaña. Yo creo que tenemos puntos de vista distintos porque existen los suficientes instrumentos legales para poner en orden a cualquiera que aspire a un cargo de la elección popular y a la vista de todos. López Obrador está violando la ley, comentó. Federico Dorin coincidió en que es necesario revisar las leyes electorales ya que existe un marco inequitativo, pues López Obrador goza de todos los tiempos del Estado. Oye, eso.
¿Cuál es barbaridad? ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no!
Dice el panista, también dijo que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, debe asumir con hombría su responsabilidad, porque ciertamente se puede mejorar la legislación, pero tampoco hay un solo acuerdo del Consejo General que ellos hayan determinado y que hubiese combatido esta actividad. El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, coincidió en que hace falta una revisión a la ley porque existen lagunas que son utilizadas como trabajo previo al inicio formal de elecciones. Y si mientras estas lagunas sigan existiendo, por supuesto que todo mundo lo va a hacer. Falta presión y precisión a las normas. No se ha abarcado en su totalidad de supuestos que puedan conducir a una participación en procesos electorales. En ese sentido, deben de preocuparnos más formalizar y reformar y reforzar las disposiciones legales antes del 2018, comentó el periodista, y aseguró que las posibles omisiones de los órganos legislativos y electorales, el árbitro electoral tiene que ir revisando sus normas. O sea, que quieren cambiar la ley para que ya López Obrador no pueda ni hablar. ¿Cuáles dicen tiempos oficiales, por Dios? Dime.
No, están, pero si ya, locos de atar.
Entonces, ya andan buscando una ley para que ya no puedan ni recorrer los pueblos, ¿va?
No, están, pero sí, locos de atar. Locos de atar. No. Ya no hay ni qué más. Toda la vida, ¿cuánto gastó Peña Nieto? Demostrado, mandamos fotos de los montonales de spots y todo, y no pasó nada. No pasó nada, ellos no vieron nada, no hubo gastos de campaña excesivos, no hubo nada.
¿Te acuerdas que era Lucerito, ¿no? después la gaviota?
Todo el mundo ahí fregando y jorobando. Ay, no. No. De veras,
Y era todavía gobernador del Estado de México. Todos los 6 años de gobernador del Estado de México se la pasaron bombardeando en la televisión de todo lo que hacía, todo el día. Exacto. La gente, a pesar de eso, no lo identificaba, y fue que le tuvieron que poner a la gaviota.
Exacto.
Que todo fue orquestado por la televisión. Por eso ahorita la preocupación de la televisión, de que un año queden fuera millones de mexicanos sin verlos. Uh-huh. Pues van a perder el poder que tienen sobre el gobierno.
Exacto, exacto.
Y el poder que tienen sobre la gente. Uh-huh. Yo, la verdad, ¿sabes qué? Que se quedáramos sin televisión los mexicanos, a ver.
Eso sería, te digo que eso es lo que les han traumado los de Televisa, porque ya en diciembre 7.5 millones de sus hipnotizados no iban a poder seguirlos viendo. Y por eso fueron, sí, y se metieron al Congreso a exigirles, porque les pueden exigir, porque les han pagado para que estén ahí.
Y a ellos no les convenía, porque iban a dejar de ser imprescindibles.
Exactamente.
Ya, sí. Al perder ese poder, ya para el gobierno ya no iban a ser ellos imprescindibles. Uh-huh. Ya, y van a dejar de... pues de ganar todo lo que les dan.
Claro.
Ahora la gente pues ya estaría más despierta, habrían otros medios. Pues usted sabe que nunca falta, y ahí el que no hubiera la televisión, tendrían que buscar otros medios alternativos para hacerlo. Uh-huh. Y además mucha gente incluso no les llega la televisión ya.
Exacto.
Hay gente que no le llega a la televisión, pero que de que viven completamente alejados, ya esas personas también las controlan, porque tienen un poder terrible en cada colonia, en cada lugar y en cada rincón. Los 100 años que tienen allá en el poder les ha ayudado para hacerse de todo el país ya.
Exacto.
Yo tengo una vecina que yo sé que su familia era de las úfalas, le llaman, las que andan del PRI. Y se lo han heredado. Se lo han heredado de madre, hijas, de padres, así. Y ves que siente ignorante, que ni se interesa la política. No sabe nada, y lo único que ya lo tienen como un medio de vida, como sí, un trabajo.
Exactamente.
Ir a repartir despensas.
Sí, ya lo tienen cautadas. Ya el PRI tiene toda la gente que les hace ese trabajo sucio. Ya tienen a toda su gente, y siempre las tienen por colonia, por sección y por todo.
Sí, y esa gente ni siquiera, te lo digo. Es necesidad de muchos años. Y la vez que es una persona que aparentemente no se mete en nada. Y todo lo, o sea, es gente tan preparada para el trabajo sucio que te admiras, ¿eh? Uh-huh. Te admiras de que sean tan ignorantes y tan inteligentes a la vez, ¿eh?
Exacto.
Porque ellos saben que están haciendo un daño, porque sí lo saben, pero se justifican. Pues no tenemos otro medio de vida.
Así es.
Ay, y tenemos que estar donde nos dan. Así te contestan.
Sí, sí, así lo hacen siempre. Sin mayor idiosincrasia, sin mayor nada. Así de sencillo.
Sí, porque te digo, yo en ocasiones he tratado de decirle, no, pues oye, date cuenta del daño que se está haciendo. ¿En qué hemos mejorado? Ve cómo está el Estado. No, yo no sé de política. No sé de política, ni me interesa. Yo nada más sé que de esto vivo, y que si no lo hago, no tengo para comer. Y se buscan ese tipo de gente con esa mentalidad, y se la clavan tanto, te digo, que hasta de generación en generación, ya sé. Y dicen, no, pues así, ¿cuándo vamos a salir?
No, ya no. Y ves, cuando vas a visitar a la gente, que la quieres concientizar, ves el nivel de incultura que tiene, que nada más están así como que medio yendo a trabajar para ganar un poquito para el fin de semana, comprar sus chelas y sus botanas asquerosas de pura engordina, de que son desde cueritos, guacamayas y todas sus porquerías, y sus chelas, para estar ahí tomándoselas nomás sin hacer nada y después viendo el fútbol. Y dices, híjole, ¿cómo vas a concientizar a esta gente?
Porque esa es la cultura que ha dado la televisión.
Exactamente,
ya.
Es lo que te digo.
Esa es precisamente
el
trabajo. Ahí es donde estás viendo el resultado del trabajo de la televisión durante tantos años en nuestro país. Tantísimos años
de mal informar.
Tigre Azcárraga decía que era soldado del PRI. Ve, cumplió de veras ahora de nuestro soldado general. Porque ahora es el que manda. Te digo, ellos es el trabajo que han hecho. Desgraciadamente, lastiman a la gente consciente, que también la hay, y somos la mayoría, se siente frustrado porque está viendo la situación económica, la educación, lo que están haciendo con la educación, ya con los maestros, es injusto lo que están haciendo con los trabajadores, el que ya no ni siquiera levanten la voz cuando ven que les están quitando su futuro, que les están quitando la vida. Bueno, se necesita de veras, y están tan bien seguros de dormido, que han hecho bien su trabajo los mendigos priistas, que ve la prepotencia y la altivez con la que Manlio Fabio Beltrones se expresa. Mano dura con esto, mano dura con la otra. Digo, y él y el Gamboa Patrón son una, de veras, una mancuerna infernal. Que tiene años que está allá, y pese a todo lo que se ha dicho en contra de ellos, y le están descubierto hasta sus chanchullos y cosas de todo.
Y siguen con el respeto de los medios.
Yes. A eso sí que de veras que ni siquiera los se atreven a mancharlos ni a decir nada cuando ha salido en hasta que el extranjero, que son lo peor. Aquí había un maestro que ya falleció, del Río, que por cierto los hijos luego se fueron al PRI. Bueno, él había sido del PRI, pero se salió mucho tiempo, y era muy aguerrido este maestro, que cuando estaba el Seguro Social tenía de director a Gamboa Patrón, y se plantaba en el Seguro Social y ponía una manta donde y se ponía ahí con su micrófono a decirle a la gente que el director de esa noble institución era un narcopolítico.
Ay, no. Pues qué bueno que siquiera se acaba de ser un copecho las cosas, porque ay no.
Era ese maestro, de veras, era el maestro del Río, ya falleció joven, pero te digo, y ahora resulta que los hijos son, pero mira, priistas de hueso colorado.
Ay, qué cosa, se hubiera vuelto a morir.
No, hasta les dieron, a todos les dieron hueso, ¿eh?
A sí, claro. Los hijos,
creo que para que no siguieran el camino del papá. Te digo que ves cosas que dices, bueno, esas se las saben de todas. Y ojalá que ahora, te digo, yo quisiera de veras que llegara ya por una voz que alguien le dijera, allá es la Morena, a las directivas de Morena, que por favor no abandonen a los estados, que aquí la gente, aquí todos son... en todos los estados los gobiernos están sobre de querer desaparecer a Morena.
Mira, hay un comentario aquí a propósito que dice que hay un comentario aquí de X1XKY, dice, pero es que pasa eso porque el pueblo se acostumbró a ser más conchudo y a no actuar, y mejor que otro lo resuelva. Pues sí, así lo hacen acá y se sientan bien a gusto nomás a tragarse sus chelotas, y están ya igual que yo de gordos. Y ahora sí que yo no me las tomo, pero bueno, además de vez en cuando. Pero la verdad es que, híjole,
está de veras, hay que actuar, como dicen aquí, y partirse el queso, así de sencillo. De otra manera, los que lo hicimos mucho tiempo, que estuvimos trabajando para que se diera este cambio de Morena, y que vimos todo eso cada que íbamos a las casas a tocar, por lo menos aquí en León, que tocabas y decías, ¿qué es esto? Ahí arranadotes viendo la tele y comiendo, pero comiendo ni siquiera de manera decente. Haz de cuenta que estaban comiendo cacahuates o pepitas y todo aventado al suelo. Que ves que dices, ¿cómo es posible que no te agarres un botecito para que dentro pongas tu tiradero que estás haciendo de lo que te estás comiendo? O sea, que dices, no se puede. O sea, ¿cómo le haces para tumbar todo ese pensamiento y manera de ser de la gente, de estar ahí aplastadotes y de que no los muevas y de que para qué les quitas su disque zona de confort, porque zona de jodidez, porque no hay otra manera de llamarlo? O sea, porque no tienes una haz de cuenta que no tienen para el día siguiente resolver el día siguiente. O sea, tienen que actuar diario, tienen que trabajar diario para comer al día siguiente. Pero cuando los ves el fin de semana, que tampoco no hacen nada más que sentarse, dices, no es posible, ¿cómo le voy a decir a esta gente que necesitamos un cambio? Que abra los ojos, que ya estuvo bueno, que ya no se puede seguir así.
Bueno, muy difícil. Ya para Ripley, este del, ¿cómo se llama el de la CTM?
Gamboa Pascoe. No, allá se otra vez. Sí, se relige.
100 años.
Sí, dicen, uy, la juventud es frita.
Un hombre de 100 años, no. Hazme el favor.
No.
Yo no digo que tú sigues siendo humano y sigues siendo.
Sí, pero ya, por favor. Si ya nomás le mueven una mano para que diga sí.
Pero ya de que, digo, ¿qué hace? Bueno, por mucho que sea, si a esas alturas a veces sientes que ya no
puedes. Ya, ándale, sí.
Ahora imagínate, con 100 años.
Sí, no, está en chinga.
Ese señor, ¿será que piensa? ¿Será que él da alguna... hace algo? Porque no puede ser posible que lo hayan reelegido y no, que piensen no. Que este señor puede hacer algo por ese sindicato.
Sí, no, ya no, imposible. Amigas, son las 9:53. Estamos ya casi a punto de terminar el programa, así que te pido tus últimos tips de todo lo que nos des ahora, así que por lo que viene de esta semana, que vienen cosas pues duras. Ahora va a ser lo del huracán, vas a ver un montón de cosas, o sea que no pasó tan fuerte, pero que de todas maneras pasó, y que mandes tus... Yo sí les pido que manden donaciones ahora acá para la manzanilla, porque saben que yo no me las voy a transar. Yo después pongo ahí en mi dirección o mi teléfono para que los que puedan manden lo que tengan. Para mandar, es gente muy pobre, es gente que no tiene recursos. No manden ni suéteres ni cosas de esas, porque pues la mera verdad, allá no hace frío. En todo caso, pues camisetas de algodón, cosas así que se pueda, que pueda la gente usar. Y pues a lo mejor también, ahora sí que si alguien tiene manera de granos y ese tipo de cosas, pues está difícil llevarlos, pero más bien sería darles ahora sí que el dinero para que ellos lo compren, o acercarlos más lo que se pueda, porque como ahorita también está ya que ya no hay víveres en esos pueblitos, pues sí sería cosa de acercarlos, porque yo creo que van a irse en camionetas a llevarlo. En fin, los que puedan, por supuesto que esperamos su cooperación.
Sí, tratar de ayudar a la gente, porque realmente de aquí que le llegue lo del gobierno, pues quién sabe si les llegue.
Exactamente.
Ya saben que luego siempre se lo juntan y ahorita más.
Exacto. Entonces, pues a ver qué se puede hacer, a ver quién nos puede apoyar en ese sentido. Yo voy a poner mis datos en mi página de Facebook, que está Yasmín Reyes del Moral, y también está ahí en Telegram. Voy a poner mis datos para el que quiera y pueda enviarme lo que necesite, digo, de preferencia que sean en ¿cómo se llama? En especie, porque no me gusta mi dinero y eso no me gusta manejar. Entonces, pues bueno, se los vamos a agradecer muchísimo. Y alguna otra cosa más que tengas por ahí, Arquera. Yo no me despido de todos los compañeros que nos han estado escribiendo. También acá estuvo en no pude accesar a mi página. Acá está a Gato HK, también a todos los que nos han estado escuchando. A Nicky PG, por favor, un abrazote por allá, que no te había saludado. También te estuvo mencionando, Arquera, te decía que y nos escucha y que se da cuenta de que está, de que vive en medio de tanta desgracia política, pura corrupción. Pues sí, ahora sí que pues, todos estamos ya en la cuenta de eso.
Pues un saludo a todos y pues vamos a seguir aquí tratando de buscarle alguna buena noticia, porque la verdad es que a veces hasta dice uno, no, pues no me dan ganas de decirlo, pero tenemos que decir lo que otros callan.
Así es.
Y por eso es que, disculpen, pero no intentamos amargarles los días, sino queremos despertar las conciencias.
Así es, sencillo.
Y tratar de seguir adelante pues con esa tarea que nos hemos autoimpuesto, porque realmente todos los que estamos acá en esta radio, como los que están allá afuera y escuchándonos, somos de las gentes que tratamos de hacer un cambio en nuestro país, y en estos momentos tan difíciles por lo que estamos pasando. Uh-huh. Y pues un saludo para todos, que tengan una feliz semana en lo particular y en lo personal. Uh-huh. Y pues aquí nos seguimos escuchando y enterándonos pues por otras vías, porque las normales que tenemos no son muy confiables, que se digan.
Así es. Te mando un abrazo, Orquerita. Nos vemos la próxima.
Un abrazo para todos.
Si Dios nos lo permite. Y y a todos que tengan una excelente semana. Gracias a XE1KYA, que nos dice que fue un buen programa. Y bueno, a todos los demás, un abrazo para todos. Y estaremos aquí la próxima semana, si ahora sí que con el favor. Con el favor. Esperemos que nos dejen ya las enfermedades, porque caray, que sí nos agarraron fuerte.
Sí, leía César Luis Pereira.
Ah, sí, a Miki.
Que nos dice que nos escuchó. Uh-huh. Y es Miki, se da cuenta que estoy bien, que estoy vivo en medio de tanta desgracia política, pura corrupción.
Sí, es el Miki PG.
Es el Miki PG.
Que te manda, sí, saludos también el XE1KYA. Entonces,
ay, saludos.
Sí,
un saludo y un feliz fin de semana.
Gracias.
Y que seguimos aquí viéndolo, bueno, al menos aquí en mi tierra. Ajá. Haciendo corajes todos los días.
Ni hablar, pues, ¿qué nos queda? Un abrazo, amiguita.
Corajes porque veo lo que está pasando.
Ya, ¿y qué hacemos? Ay, ¿y qué hacemos? O sea, por más que te caniges,
no es que aparte,
por lo menos ya, denunciarlo es lo más que podemos hacer.
Es que además ves como gente que realmente sabe y conoce lo que está pasando acá, está metida ya con un huesito,
sí,
con una cosa insignificante, ahí se van con
colando.
Y uh-huh. Ayer me encontré uno que anduvo de fotógrafo pues, mucho tiempo. Uh-huh. Y que apoyaba mucho las marchas y todo. Este es un hombre joven.
Ya le dieron su huesito.
Ay, no, anda feliz. Me dice, no, es que ¿qué le hago? ¿Cómo que qué le haces? Si toda tu vida fuiste. Sí, pero ya no puedo más. Así que ahora.
Pues ya es nuestro amigo.
Porque le están dando muy buena lana.
Válgame Dios. Enrique Pastor también, acuérdate.
Sí.
Ay, se
apuesta. ¿Quién sabe cómo les vaya a esos? Porque pues, no los he visto.
Amiga,
pero
no me voy, nos van a correr porque creo que sigue el programa de Jessica. Te mando un abrazote y estamos en contacto para la próxima semana, ¿sale?
Pues un abrazo y hasta la luz. Hasta la